Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Gonzalo Giner. Museo d'Orsay, París, julio de 2017. Nada más pisar la sala 31 de la quinta planta del museo, Sara sintió un excitante respingo que recorrió su cuerpo de arriba abajo. Dejó escapar un tenue suspiro para rebajar la tensión. Escudriñó la pared a su derecha y a solo dos cuadros de donde estaba identificó el que iba a robar. Un lienzo de 40 centímetros por 55 pintado por Manet en 1872. El retrato de Bert Morisot con un ramo de violetas. Eran las 12:10 de la mañana. La sala de los impresionistas podía reunir en ese momento a una treintena de visitantes. Unos admiraban los trabajos de Sisley, Pizarro y Renoir, otros, no más de una decena, escuchaban ensimismados las explicaciones en japonés de una guía que no paraba de gesticular frente a un cuadro de bailarinas de los muchos pintados por Degas. Sara había planeado aquel robo 100 veces. El instrumental necesario para conseguirlo viajaba en el interior de su bolso Hermès, modelo Birkin, elegido para la ocasión por su gran formato y famoso por haber sido diseñado durante un vuelo que reunió a la actriz Jane Birkin y al por entonces gerente de la famosa marca de marroquinería de lujo. En el extremo opuesto de la sala distinguió a un grupo de adorables ancianos, dos mujeres y un hombre, que parecían estar disfrutando de la visita a tenor de sus risas y aspavientos. Sara empezó a caminar hacia su objetivo. Sus altos tacones resonaron en el suelo. A su paso, dos mujeres de mediana edad se fijaron en ella con indisimulado descaro. Antes de dejarlas atrás, supo que la habían aprobado. Vestía un conjunto de chaqueta y pantalón azul marengo, de pata ancha, camisa malva, pelo muy negro, recogido y mirada castaña. Echó un rápido vistazo al ángulo superior izquierdo de la sala, donde una cámara de vídeo cubría el área donde estaba colgada su pintura. Dispondría de 3 minutos para conseguir su objetivo. Se mordió el labio y sonrió. Esperaba que le sobrara tiempo. Superó el retrato de Bert Morisot y se paró delante de los pavos de Monet, a la izquierda del anterior. Tan solo unos segundos después, una vez comprobó que nadie la estaba mirando, se descubrió la manga derecha de la chaqueta y activó su reloj digital. No era un modelo corriente. Disponía de un medidor guía con tecnología láser con el que iba a fijar 2 puntos en el techo, a una distancia muy precisa entre ellos, ni un milímetro más ni uno menos. Los marcó según sus cálculos, se giró para estudiar la disposición del público y jugueteó con un mechón de pelo robado a su recogido, primera parada de la particular liturgia por la que viajaba en cada robo. Asomó los cuellos de la camisa por fuera de la chaqueta, con coquetería, y recuperó del escote un colgante con una pequeña paloma de plata, regalo de su abuelo Jacob, la persona más admirada de su vida, un hombre tan cariñoso y culto como buen ilusionista y genial ladrón, al igual que lo intentaba ser ella. Acarició el metal 5 veces, segunda etapa que cubría siempre antes de cada sustracción. Lo devolvió al interior de la camisa y se detuvo a escuchar la música que en ese momento sonaba en la sala, sin duda la más apropiada. Cuadros de una exposición del compositor ruso Modest Mussorgsky. Volvió a observar la pintura de Claude Monet y contó los pavos que había distribuido el pintor sobre un floreado jardín, para hacer tiempo hasta las 12:30, momento en el que se desencadenaría la primera parte de su función, la que generaría una inesperada sorpresa con su consiguiente distracción. Porque allí, en plena sala 31 del afamado Museo d'Orsay, para hacerse con su primer cuadro de Monet, iba a hacer auténtica magia. Esto que escuchabais son las primeras páginas de La sombra de los sueños, el título de la novela recién publicada de Gonzalo Giner, veterinario y escritor, a quien voy a dar lo primero las gracias por estos minutos de charla, Gonzalo.
Las gracias te las doy a ti por poder también charlar y compartir un ratito de mi libro y en general de lo que te apetezca saber.
Mira, si me permites la comparación para comenzar, si hacer un plato con muchos ingredientes y conseguir que
todos ellos mariden no es fácil. Escribir una novela igualmente, con tantos ingredientes como esta, ¿ha sido tarea fácil o complicada?
Pues mira, de todas las novelas que he escrito, yo creo que esta es la que, como bien dices, tiene más dificultades para conseguir maridar todos los ingredientes, que tiene muchísimos ingredientes. Y que es verdad que, bueno, yo lo he disfrutado mucho haciéndolo, pero también he sufrido mucho porque que puedo contar casi que esta novela se construyó como un gran puzzle en una mesa, en la que había determinadas piezas, que a veces son personajes, una pieza o es un escenario, que he estado siempre valorando que si juntaba dos personajes o dos piezas de estas, se daba a conocer más de lo que se debería de dar a conocer o no, y tenía necesidad de más adelante juntar tres. O sea, ha sido como un ejercicio de construcción de una especie de gran puzzle en el que el ilusionismo tiene mucho que ver. Es decir, que también he intentado como autor, aunque luego los personajes también ya veremos que también lo hacen ellos, he intentado como autor desviar la atención del lector para que no sepa exactamente hacia dónde le quiero llevar. Aunque evidentemente hay veces que hay pistas ciertas, pero también hay otras pistas incorrectas. O sea, que siembro esas piezas que decías también tú que son complicadas de juntar. Pero bueno, no sé, espero que hayan quedado bien.
Han quedado perfecto, ya te lo digo. Para quienes todavía no se han acercado a La sombra de los sueños, voy a leer la contraportada de la novela, que dice: Sara Ludwig es una sofisticada ladrona de arte. Tras su último robo, un valioso manet, contacta con ella el emir Khalid bin Ayyub, un apasionado amante de los caballos que, conquistado por su talento, le pide ayuda para llevar a cabo un objetivo increíblemente ambicioso y arriesgado. Para lograrlo, Khalid necesita emprender también una compleja excavación en una convulsa Siria y reunir el empeño de un hombre de ciencia, corto en escrúpulos y con escasos límites éticos a la hora de proceder. Solo así, el emir podrá hacer realidad una larga obsesión con la que pretende sorprender al mundo y reescribir el pasado, revivir a Shuhai, la legendaria yegua del héroe musulmán más grande de la historia, Saladino. Esta es la sinopsis en la que, a través de sus algo más de 650 páginas, hay historia con mayúsculas, Gonzalo, porque además de las historias a las que nos llevan los personajes, hay historia con mayúscula. Caso, por ejemplo, de ese personaje, Saladino, uno de los grandes gobernantes del Islam, y yo tenía curiosidad por saber cuándo y cómo llegas a Saladino.
Pues mira, llegué a él hace ya bastante tiempo, porque la primera novela que escribí, que fue ya en el 2005, esa novela recreaba la Primera Cruzada. Pero luego, a partir de ahí, me gustó tanto todo el entorno histórico de las cruzadas que luego he ido leyendo poco a poco cosas de cruzadas hasta encontrarme a este personaje, a Saladino, que desde el punto de vista occidental estaba considerado como un caballero enemigo, lógicamente, porque claro, estamos en el bando cristiano, en el bando occidental, y él estaba en el otro bando, el enemigo, pero que tenía ya pinta de tener una personalidad interesante, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a llevar, ya en este caso, pensando en esta novela, a investigar un poco más en profundidad, no en los tratados occidentales que hacían referencia a él, sino en los tratados orientales, o sea, en los que podían ser incluso coetáneos a la vida a la época de Saladino, y que nos contase quién era Saladino. Y ahí, bueno, entre varios libros o bastantes libros que he ido mirando, siempre reconozco que hubo uno que fue un antes y un después, que es un libro de un pakistaní que se llama Tariq Ali, y este recoge bastante de la correspondencia que en vida hizo Saladino con su médico personal y sabio, que era Maimónides, nada menos, el cordobés Maimónides, y con su secretario personal, incluso alguna también con su madre. Bueno, entonces ahí es que de pronto dices, ya te abandonas, abandoné la figura del guerrero legendario, casi icónico para el Islam, que por primera vez unifica todos los territorios en contra del cristianismo para recuperar Jerusalén, que es un poco casi la gran gesta de Saladino, y yo quería también ver quién había detrás de eso, y ahí es donde se descubre la persona, sus pasiones, sus miedos, sus iras, sus aficiones hacia la poesía, por ejemplo. Bueno, la pasión encendida que tenía por el mundo del caballo. Se decía que era de los mayores expertos en caballos en la época. Uh-huh. Y en concreto por una yegua, que efectivamente ahí sale en la sinopsis, que era su yegua preferida, con la que tuvo y mantuvo una relación muy, muy, muy intensa y muy especial durante toda su vida.
Luego volveré a esa última referencia, pero también más ingredientes. Historia del arte, de la que conocemos y que me imagino que has tirado de tus gustos.
Sí, he tirado de mis gustos personales, porque es verdad que me gustan. A mí el arte en general me atrae mucho, me ha atraído siempre mucho. La pintura quizás es la que menos, pero porque me cuesta mucho más, no sé cómo decir, como integrarla dentro de mí para que me produzca sensaciones o emociones. Uh-huh. Eso en general, pero es verdad que hay determinados cuadros que siempre me han impactado mucho. Y los impresionistas, en concreto, bueno, ha sido como un poco de las pinturas que han conseguido imantarme, ¿no? Dejarme ahí pegado a un cuadro, mirándolo durante un tiempo, intentando entender lo que el pintor estaba queriendo expresar, ¿no? Esta novela arranca con un robo, o un intento, vamos a decir, de ese robo en la primera página, con lo cual tampoco no adelantamos nada, es casi en el primer párrafo, uh-huh, en la que una protagonista femenina, que es Sara, que bueno, es una hija de un judío y de una kurda, un cruce muy extraño de religiones y muy poco aceptado en el Segre. Ah, perdona, que te he cortado.
No, debes decir, y de culturas, claro.
Uh-huh. Y de culturas, exacto. Y esta mujer, en la primera página, está entrando en la sala 31 del Museo de Orsay, uno de los museos más fascinantes de París, y está diciéndonos que va a intentar robar un cuadro a las 12 de la mañana con público delante, haciendo, lógicamente, técnicas utilizando el arte del ilusionismo o de la magia, que es intentar conseguir hacer posible lo imposible. Bueno, pues ahí lo dejo, pero nos adentramos en una persona que adora el arte, que ha sido además educada por su abuelo, sobre todo, que es al que también le venera, y que le ha enseñado las características de cómo valorar y cómo apreciar arte pictórico de los grandes, grandes creadores de la historia.
Uh-huh. Mira, y una duda que me surgía también leyendo esta novela. ¿Tiras de ficción o de mucha realidad cuando hablas de algunas piezas, no sé si decir históricas o artísticas?
Bueno, hay alguna... No es ficción. A ver, en esta novela aparecen, que yo recuerde ahora, dos grandes piezas que son casi... O sea, son piezas históricas reales. Una es... no tengo problema por decirlo. Una es la lanza de Longinos.
Sí.
La lanza de Longinos. Y luego la otra... Ahí aparece una referencia que puede resultar muy sorprendente, que es una esquirla del Grial, del Santo Grial, ajá, que utiliza Saladino. Esta referencia es histórica, como la otra también lo fue. La lanza de Longinos, evidentemente a veces no puedes llegar a saber históricamente si realmente esa lanza fue o no la que atravesó el costado de Cristo en la cruz, ¿no? Que es el origen de esa lanza, ¿no? Ahí yo ya no entro, no sé, porque hay historiadores que en algunos aspectos encuentran huecos históricos de igual de 300, 400 años y claro, te quedas un poco diciendo, bueno, pues habrá que creérselo, ¿no? Pero a veces no hay constatación. En el caso de la esquirla, esto sí que se debe a una investigación relativamente reciente, llevada a cabo además por una catedrática española de historia medieval que se llama Margarita Torres, y que ella ha conseguido, no hace mucho tiempo, si estamos hablando de una investigación de hace 4 o 5 años, consiguió, digamos, hacer toda la trazabilidad de un grial que aparece en el Cairo en el 800 más o menos, uh-huh, y que se sabe desde ese momento que es recogido en Jerusalén hasta dónde llega, y llega a León, a la colegiata de San Isidoro. Uh-huh. Y esa esquirla existió. Esa esquirla está demostrada además hace poco tiempo que falta en el grial que está en San Isidoro. Uh-huh. Y además hay un documento que explica también que Saladino la utilizó para intentar curar a una hija suya.
Más ingredientes. Hay ciencia. Y en este apartado también has hecho un ingente trabajo de investigación y de buscar fuentes autorizadas.
Bueno, he tenido la gran suerte de contactar con algunos compañeros míos que están especializados en alta genética, como también en zooarqueología, que es la ciencia, una rama de la arqueología que se especializa en la localización e identificación de restos animales, no solamente... Uh-huh. Bueno, y en concreto, este segundo caso, porque los otros los cito en la novela en agradecimientos, pero este no lo he citado, este se llama Iñaki de Gaspar y este trabaja y colabora todos los años con el equipo de investigación de Atapuerca. Uh-huh. Y él está encargado de recoger todos esos restos óseos animales que aparecen en las excavaciones al lado de los homínidos o de los humanos que van encontrando, ¿no? Bueno, pues gracias a este tres personas que me explicaron con bastante paciencia todos los métodos para poder identificar y aislar el ADN completo de una pieza ósea antigua o hasta dónde se puede llegar a trabajar con ella en intentar entender y identificar el genoma completo de esos individuos o animales, uh-huh. ¿no? Pues ahí se me abrió un mundo increíble y que en esta novela, sin entrar un poco en a explicar mucho más,
sí, sí.
tiene una gran importancia. Sí, o sea, sí, el uso sí. de la genética tiene un peso muy, 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 muy clave en esta uh-huh. novela.
También vuelves a introducir a los caballos. Hay alusiones, además, a caballos que van unidos a la historia de sus jinetes. Y en el caso de Suhae, ¿el nombre y el animal es totalmente real?
El animal sí que es real porque el Saladino hace una referencia, no una vez, sino varias veces, a una yegua, que es su animal y su cabalgadura preferida y con la que además explica que cómo fue su encuentro primero y cuenta muchas cosas de ella, pero no le pone en ningún momento nombre, cosa que a mí me sorprendió, porque además en la cultura árabe siempre hay como una especie de norma clara establecida de que no se puede poner nombre a ningún animal, a excepción de los caballos y de los halcones. Son los únicos seres animales que pueden tener derecho a ser nombrados con un nombre, ¿no? Uh-huh. propio. Bueno, pues en este caso, en toda la documentación, yo no encontré el nombre de esa yegua. Y esa me la inventé. Esa uh-huh. es la única licencia que me he permitido. Sí, porque es que me daba mucha pena no ponerle nombre, ¿no? Porque claro. parece que pierde un poco protagonismo, ¿no? Sin uh-huh. nombre. Pero vamos, no, lo que es el animal en sí, está documentado uh-huh. y fue espectacular. ¿No?
Y a todos estos ingredientes que estamos citando hay que sumar aventuras. Aventuras además en diferentes escenarios porque haces cambiar a los lectores de unos emplazamientos espaciales y temporales continuamente, lo que le da, pese a lo que pueda parecer también, mucha agilidad y mayor intriga a la novela.
Yo tenía la necesidad primero de... Es una novela muy coral, pero es una novela también con muchas localizaciones. Las primeras que van a aparecer tienen que ver con dónde viven y en qué están... a qué están dedicados los principales protagonistas. Pero luego es verdad que hay una trama que va a intentar unirlos y desde ese momento cambia todo la escena y los vamos a tener que ver en otros escenarios que además en muchos casos coinciden con los escenarios históricos de la novela. O sea, yo efectivamente esta novela yo la catalogo más como una novela de aventura, de acción, de suspense, hay un poco de todo, ¿no? También hay un trocito de thriller si se quiere ver. Uh-huh. Y donde también hay una parte de novela histórica dentro, pero no es una novela histórica, es una novela de acción. Pero esta parte histórica es tan clave en todo que une los dos momentos, vincula los dos momentos, y es que además incluso vamos a vivir los mismos escenarios en el siglo XII y en el siglo actual, ¿no? Y por eso hay traslado de personajes de un sitio a otro para que se entienda también por qué son importantes esos escenarios, porque sí que lo son en la novela.
Uh-huh. Y como su título indica, hay sueños y lo vamos a dejar ahí. ¿Me vas a permitir antes de terminar, Gonzalo, que lea un par de líneas? No hago ningún spoiler, porque vale. Me pareció una reflexión, una referencia reseñable, pensando además en el devenir histórico de las religiones. Es una frase que le dice Saladino a su madre y que dice: estoy tan harto de guerras que llevo un tiempo dudando si en la voluntad de Alá está eliminar a tantos hombres por la causa de su errónea fe. Si uno se para a pensar un poquito en estas palabras y los siglos transcurridos desde Saladino hasta hoy, es una reflexión profundísima,
Pues es que fíjate que lo es y tiene toda la razón. Y además es como decía, una reflexión real que hizo él y que da a entender un poco la calidad humana también del personaje, porque él, delante de su madre, era como que estaba dando a entender que él no quería ir a la guerra ni le apetecía producir daño a nadie. Y la verdad es que la respuesta de la madre es un poco sorprendente, ¿no? A los ojos actuales nuestros, ¿no? Porque la madre dice, oye, déjate de tonterías, tú eres el brazo armado de Alá, tienes que cumplir una misión y tienes que expulsar a los herejes de donde están. O sea, que la madre es la que realmente le pega como el empujón para que actúe de una forma más, vamos a decir así, enérgica, ¿no? Una madre, ¿no? Eso también me dejó muy sorprendido. Pero también es verdad que es lo que digo, que define también al personaje, ¿no? La calidad personal que tenía. Y tienes razón, y fíjate si también no hemos llegado todavía a ninguna conclusión positiva con estas guerras de religión, porque, claro, las cruzadas no deja de ser más que eso, unas guerras de dioses, ¿no? Entre dioses, ¿no? Bueno, pues estamos en la misma. Y es que el propio Saladino, en otra reflexión que hace, creo recordar que fue una carta, ahora no me acuerdo muy bien exacto, pero creo que se la manda también a Maimónides, en la que se hace una pregunta, al aire, ¿no? En el escrito, diciendo, ¿pero cuándo llegaremos a poder convivir en Jerusalén cristianos, musulmanes y judíos, ¿no? Y se lo preguntaba. Y 800 y pico años, pues no es más que poner el telediario.
Efectivamente, ¿ya? Gonzalo. Pues no te entretenemos más, sabemos que hay más compromisos para seguir dando a conocer La sombra de los sueños, así que de nuevo, gracias y hasta una próxima novela.
Pues muchísimas gracias a ti y espero aquí a ver si en 2 años o un poco más volvemos a hablar.
Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a ti, un abrazo muy grande.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.